y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Avería en la red eléctrica deja sin corriente a gran parte de La Habana.
Anuncia el presidente Donald Trump que su enviado especial visitará Rusia esta semana.
La Unión Europea califica de espantosa las imágenes de rehenes israelíes detenidos en Gaza.
Y en los deportes, los Marlins de Miami le barren la serie completa de 3 juegos a los Yankees de Nueva York.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy lunes 4 de agosto de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Ricardo Espinosa, la dirección técnica, ahí está Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. La situación del sistema eléctrico nacional de Cuba continúa siendo crítica. Una avería en la red eléctrica dejó sin corriente a gran parte de la capital, incluyendo los hospitales, durante la madrugada de este lunes. El régimen cubano anunció la desconexión de la patana turca anclada en el puerto de La Habana, y Bé Pacheco preparó el siguiente informe.
Un apagón general afectó a La Habana durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. Aunque el suministro se restableció en algunas zonas, varios municipios volvieron a quedarse sin electricidad en horas de la mañana. Sobre el apagón en la capital cubana, conversamos con un vecino del Vedado.
Bueno, la quedaron a las 11 y la pusieron a las 8 de la mañana, toda la noche. Arroyo Naranjo, Bollero, San Miguel de Paro, 10 de octubre. Todos esos municipios se les fue la luz. Antes el Vedado era intocable, pero bueno, de un tiempo acá han quitado bastante la luz.
La Unión Eléctrica de Cuba informó que la causa del apagón que afectó a la capital cubana en la subestación Naranjito, que impactó a 14 municipios, en una nota publicada en Facebook en la mañana de este lunes, la empresa aseguró que el servicio se está restableciendo gradualmente con la entrada de motores de MOA y la planta Energas Varadero. Otro residente del Vedado, barrio donde se ubican hospitales, medios de comunicación y zonas de interés turístico, reportó a Radio Martí que el apagón fue menos severo en su área.
En mi casa sí había luz, sí hubo todo el tiempo porque era para la parte del circuito de los hospitales cardiovascular, el Instituto de Inmunología, el González Coro y el Manfán.
Por otra parte, un joven que vive en Centro Habana, cerca del hospital pediátrico, afirmó que los cortes eléctricos no son común en su zona. Sin embargo, en esta ocasión fueron afectados.
Fue una hora, alrededor de una hora sin electricidad, aquí en mi zona, cerca del pediátrico de Centro Habana. Y es muy raro que la quiten acá. O sea, aquí donde yo vivo no estamos ni en ningún bloque que quiten electricidad ni nada. Es como si fuera una zona protegida.
La activista Lucinda González, residente en el municipio La Lisa.
De 11:44 a 2:15. Y a las 2:30 quitaron la corriente, la pusieron a las 4 de la mañana.
La activista Dunia Medina vive en Santo Suárez, municipio 10 de octubre.
10:34 de la noche la tumbaron radicalmente. Hasta hoy, a las 9:00 de la mañana, ahorita, fue que la restablecieron.
Usuarios en Internet sugieren que el apagón podría estar relacionado con la salida de una patana turca de 240 megavatios que operaba en la bahía de La Habana. Lázaro Guerra, director de Energía Eléctrica, confirmó que la patana fue desconectada por razones comerciales. La patana había sido presentada por las autoridades cubanas como una solución temporal a la crisis eléctrica. Desde Guanabo, al este de La Habana, la activista Marielena Mir Marrero informó que el servicio en su zona volvió a cortarse mientras hablaba con Radio Martí.
Se acaba ahí la corriente ahora mismo. Sabrá Dios cuántas horas y no está programado.
Según Mir Marrero, el bloque 5 de su localidad fue el más afectado.
De 7 a 11 de la noche. Se la pusieron un momento y se la quitaron hasta las 6:30 de la mañana. Que se vayan preparando, porque estoy preparada, no mucho, para vivir más oscuro de lo que estamos viviendo en la actualidad. No son capaces.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un grupo de residentes de Cajimaya, una comunidad del municipio holguinero de Mayarí, protagonizó una protesta el pasado sábado exigiendo acceso a agua potable y alimentos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un grupo de pobladores de Cajimaya, Consejo Popular del municipio holguinero Mayarí, de alrededor de 5.000 habitantes, salieron el sábado a las calles a demandar agua potable y alimentos.
Estamos de acuerdo en el agua, que está escaso aquí, no solamente el agua, todo. La electricidad no, porque bueno, a pesar de que por ahí hay apagones, aquí no lo hay. Otras necesidades sí, en el agua y en otras necesidades.
Dijo una residente del lugar, Belkis Ariz, sin aludir a que el poblado de Cajimaya queda a escasos kilómetros de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, más conocida como Termoeléctrica de Felton.
Fue por todas las cosas, ¿no? En la entrada se va para Fertía, porque la necesidad es general. Oí hablar los vecinos, pero no porque yo lo vi.
Vecinos aseguraron que desde hacía varias semanas no entraba el agua a la comunidad, tampoco los víveres de la canasta básica, lo que hizo insostenible la alimentación para muchas familias. Tras la protesta, los dirigentes municipales enviaron un carro cisterna con agua.
Nosotros tuvimos agua, pero es que ahora no tenemos agua. Tuvimos agua de tubería, ahora no tenemos agua de tubería. Ahora es el agua de pipa cuando la traen. Hace ya un año ya.
Corroboró otra persona que se negó a identificarse. Martín Noticias trató de obtener más información sobre la protesta, pero los moradores de Cajimaya negaron asustados conocer los detalles. Según los reportes en redes sociales, varios fueron arrestados por la policía.
Yo sé que hicieron eso, pero yo no participé, no le puedo decir que no ha habido ningún detenido.
La internauta Yurima Suazón divulgó imágenes y videos en los que se ve a varios ciudadanos del lugar discutiendo y forcejeando con agentes de la PNR y vehículos estatales, incluyendo un autobús, parados en medio de una carretera. Una de las fotos registra el arresto de un hombre.
Pero está en la calle normal.
Aseguró la fuente sin especificar quién era el detenido. A pesar de la criminalización de la protesta cívica, cada vez más ciudadanos se atreven a reclamar en las calles de Cuba el acceso a servicios básicos como el de la electricidad, el agua potable y la alimentación. Las comunidades pequeñas y remotas como Cajimaya solo soportan la ausencia de estos bienes. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Son las 12:08. La Fundación para la Democracia Panamericana ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, exigir al Estado cubano el cese del hostigamiento al activista Javier Delgado Torna, así como garantizar su vida y el respeto de sus derechos. En una carta dirigida a Estuardo Rolón, del relator para Cuba de la CIDH, la organización asentada en Miami, asegura que el expreso político miembro de la iniciativa Cuba Decide ha sido víctima de una persecución estatal sistemática debido a su defensa pacífica de la democracia y los derechos humanos. Juan Carlos Vargas, director ejecutivo del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, comentó a Radio Martí.
Es fundamental que las organizaciones internacionales comprendan que en Cuba la represión no termina con la excarcelación. Muchos expresos políticos como Javier Delgado siguen viviendo bajo una amenaza constante, vigilancia, citaciones y presiones arbitrarias, a pesar de estar gravemente enfermos o haber sido liberados por razones humanitarias. Visibilizar estos casos es crucial porque evidencian que la represión es un sistema y no es un episodio aislado. Y mientras la comunidad internacional solo mire hacia los casos de encarcelamiento activo, se corre el riesgo de ignorar una de las formas más sutiles y prolongadas de persecución política, la que se ejerce día a día sobre quienes se atrevieron a alzar la voz y hoy sobreviven en libertad condicional física y moral.
Delgado Torna, condenado a 3 años y medio y además de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la localidad villaclareña de Caibarién, fue excarcelado el 6 de mayo de 2024 bajo una licencia extrapenal debido a las enfermedades que ya padecía al momento de su reclusión, pero se le agravaron durante su encierro: insuficiencia cardíaca avanzada, cardiopatía isquémica, diabetes tipo 2, insuficiencia renal crónica e hipertensión.
El preso político Manuel Vázquez Licea fue sacado este lunes de una celda de castigo en la prisión Melena del Sur, en la provincia Mayabeque, después de ser golpeado y confinado por más de una semana. Su madre, Zenaida Licea, quien reside en Batabanó, confirmó la información a Radio Martí.
Hoy lo sacaron ya de la celda de castigo, ya se encuentra fuera de los golpes que le dieron, de sus llagas que le hicieron en los hombros, ya está bastante mejor. Ya le compré el medicamento, tuve que comprar el triple antibiótico porque él es diabético y no puede untarse cualquier medicamento ahí. Hasta ahora ya hoy lo sacaron. Eso fue por la fecha señalada del 26 de julio, el viernes 25. Él lo iban a encerrar, pero que hay uno ahí que le dicen Rudy, se llama Rudy Acosta Méndez, que es un represor malísimo, que le da golpe a los presos, lo esposó y la cogió con él y le dio golpe por gusto, porque él no hizo nada. Más para encerrarlo, porque era el 26 de julio, cuando vaya a haber manifestación, no vaya a haber nada ahí. Y por eso cogieron y le dieron la golpiza por gusto. Él siempre ha sido un abusador con los presos, y a él solo no, y a varios más le ha dado también golpes por gusto.
Manuel Vázquez Licea, de 43 años, fue encarcelado por participar en Batabanó en las protestas del 11 de julio de 2021. Delegado del movimiento Opositores por una Nueva República, ha sido golpeado, esposado y privado de alimentos en prisión. Ha realizado huelgas de hambre para exigir sus derechos y ha sido amenazado con nuevas acusaciones. Su salud está afectada por la falta de atención médica adecuada.
Y el economista Pedro Monreal, en su cuenta de X, señaló que el Estado cubano no ha garantizado un patrón de inversión que apoye la especialización internacional efectiva ni la seguridad alimentaria, y que no cumple con su obligación especial de asegurar una distribución racional de los escasos recursos de inversión del país. El contraste entre la reciente dinámica establece una inversión turística y la tendencia decreciente de ocupación hotelera parece indicar el predominio de una visión que prioriza la hotelería como espacio para construir activos financieros y que subordina a ello la dimensión productiva. Agregó Monreal, mantener contra viento y marea una inversión turística superior a la tercera parte de la inversión total del país en medio de tasas de ocupación que durante un quinquenio no ha superado el 30%, expresa desconexión entre decisiones financieras y necesidades reales.
El avance en Cuba de un modelo de negocio inmobiliario turístico parece asociarse a un patrón de inversión desfavorable para el desarrollo, pero es poco probable que la situación se modifique gracias al blindaje que ofrece su enchufe político y la capacidad y la opacidad corporativa, concluye el economista. Cuba registró un descenso del 25% en la llegada de turistas internacionales durante el primer semestre del año, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
Entretanto, 3 adolescentes fallecieron y 1/4 resultó herido este domingo en el municipio de Manicaragua, en la provincia de Villa Clara, tras ser alcanzados por un rayo durante una tormenta eléctrica. Las víctimas fatales tenían edades entre los 13 y 14 años, según el reporte oficial. La menor herida, también de 14 años, fue trasladada al Hospital Pediátrico José Luis Miranda en la ciudad de Santa Clara.
Los fallecidos fueron identificados como Andy Alberto Turiño González, de 13 años, Analía García Rodríguez, de 13, y Jorge Alejandro de la Cova Monteagudo, de 14, quien se encontraba en Cuba de vacaciones procedente de Estados Unidos. de Amelis Delgado Granados, de 14 años, se encuentra consciente y presenta una evolución favorable, de acuerdo con la prensa local.
12:14 minutos, noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha adelantado que su enviado especial Steve Witkoff viajará a Rusia a mediados de esta semana, antes de que Washington cumpla su amenaza de imponer aranceles del 100% a Moscú y sus socios comerciales si no alcanza un acuerdo de alto el fuego en Ucrania. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En declaraciones a la prensa, el presidente Trump precisó que su enviado especial, Steve Witkoff, visitará Moscú el miércoles o jueves, pese a estar centrado en la situación en Gaza. Dice que Witkoff podría ir el miércoles o el jueves de la próxima semana a Rusia. Dice que han pedido que se reúna y que habrá que ver qué pasa. El presidente Trump ha indicado además que los dos submarinos desplegados por Estados Unidos, como respuesta a las declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev, se encuentran en la región. Si bien no ha dado más precisión sobre su ubicación, ni ha indicado si los submarinos son de propulsión nuclear o transportan armamento de este tipo. La visita de Witkoff tendrá lugar mientras Washington trata de aumentar la presión sobre Rusia para que llegue a un alto el fuego con Ucrania. En este sentido, Trump confirmó su objetivo de imponer aranceles 100% a Rusia a partir del 9 de agosto si el Kremlin no accede a una tregua. El presidente ruso Vladimir Putin se ha reunido con Witkoff en varias ocasiones en Moscú antes de que los esfuerzos de Trump por mejorar las relaciones con Rusia se estancaran por completo. Cuando los periodistas le preguntaron cuál sería el mensaje de Witkoff a Moscú y si Rusia podría hacer algo para evitar las sanciones, Trump respondió que sí, que lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo para que dejen de morir personas. Mientras tanto, las autoridades rusas han expresado este lunes que las conversaciones con el enviado especial Witkoff son siempre importantes y útiles, al tiempo que no han descartado un encuentro entre el enviado del presidente Trump y el presidente Putin durante la visita a Rusia prevista para esta semana. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia mantiene su compromiso y apoyo con la idea de que la mejor solución para Rusia es acabar con el problema de Ucrania mediante la vía diplomática y política. Para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
Son las 12:17 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. El Fondo Monetario Internacional avisó a Colombia sobre la implicación de la incertidumbre en el crecimiento económico del país y sobre el posible freno de la inversión como consecuencia de la falta de seguridad jurídica. La incertidumbre sobre la implementación de políticas y reformas podría seguir frenando la inversión, expuso el equipo del personal técnico del organismo internacional tras concluir su visita a Bogotá.
El crecimiento económico también podría verse afectado por las tensiones geopolíticas, pero también por unas políticas migratorias más estrictas en los países receptores, algo que impactaría negativamente las remesas en referencia al endurecimiento en Estados Unidos. En un comunicado, el Fondo Monetario Internacional ha subrayado que la economía colombiana navega un panorama complejo, caracterizado tanto por avances como por desafíos crecientes. Aunque el crecimiento se ha fortalecido y la inflación ha disminuido, persisten desafíos fiscales y la inversión privada continúa contenida, añade.
Entre tanto, la líder opositora María Corina Machado, en entrevista con el canal EVTV de Miami, reveló que en Venezuela hay narcolaboratorios más modernos de los que operan en Colombia, razón que ha convertido al régimen de Nicolás Maduro en una amenaza para la seguridad del hemisferio.
Hoy en día, el 70% o más de la droga de Colombia utiliza Venezuela como canal. Pero ya hoy en Venezuela se produce droga y hay laboratorios que son incluso mucho más modernos de los que operaban en Colombia. Pero más aún, sabemos lo que está ocurriendo en el Catatumbo y todo este planteamiento de la zona binacional genera enorme preocupación en las fuerzas democráticas y los organismos de seguridad y inteligencia de todo el hemisferio, porque sabemos el peligro de lo que allí se está constituyendo. Recordamos lo que ha sido, la forma como han sido detenidos, desaparecidos, incluso 9 alcaldes del estado de Zulia en los últimos meses, creando un corredor desde el Catatumbo hasta arriba, hasta la zona del Caribe por el Zulia. Entonces esto es gravísimo. Y por supuesto la demostración de que Venezuela, nuestro territorio, el régimen se lo ha ofrecido a agentes externos, incluyendo agentes iraníes, para tener operaciones aquí en nuestro hemisferio. Entonces esa, por supuesto que desde el punto de vista de seguridad, también aplica la necesidad de desarticular este régimen en beneficio de la seguridad hemisférica y de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y falta otro elemento, y es el elemento migratorio. Todos los gobiernos alrededor del mundo conocen la naturaleza de nuestra diáspora. Gente maravillosa. Venezolanos de bien que tuvieron que huir de su país producto de la persecución, del hambre, de la miseria, de la opresión, pero que están desesperados por volver. El día que Maduro salga, van a ser millones regresando a Venezuela a trabajar duro, echarle pichón a reconstruir nuestro país.
Y miles de manifestantes salieron a las calles de Brasil para apoyar al expresidente Jair Bolsonaro, juzgado por presunto golpe de Estado, con duros ataques al actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva y al juez instructor del caso, en medio de elogios al expresidente estadounidense Donald Trump. Seguidores de Bolsonaro mostraron su respaldo en actos y marchas realizados en varias ciudades del país, incluyendo 20 de las 27 capitales. La multitud verde-amarela se hizo presente a pesar de la ausencia del expresidente Bolsonaro, quien tiene prohibido salir a las calles los fines de semana, una de las medidas impuestas por la Corte Suprema, que también le prohíbe usar redes sociales, contactar a diplomáticos y lo obliga a usar tobillera electrónica.
Pasamos ahora a noticias internacionales cuando son las 12 y 21 minutos de la tarde. La Unión Europea califica de espantosas las imágenes de los rehenes israelíes en Gaza publicadas recientemente. Los detalles a continuación con Europa Press.
El ejército de Israel ha anunciado que las defensas aéreas han interceptado un proyectil lanzado desde el sur de la franja de Gaza, en medio de la ofensiva militar israelí contra el enclave palestino, sin que por ahora haya reivindicación de lanzamiento. Las sirenas antiaéreas han sonado a la altura de la ciudad gazatí de Yan Yunis, según ha recogido el diario israelí The Times of Israel. Esto ocurre poco después de que Hamas y la Yihad Islámica haya publicado unos vídeos de rehenes israelíes, pálidos y demacrados, unos vídeos que ya han sido condenados por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, pero que fueron aprobados por la familia de uno de ellos, quien también se ha pronunciado sobre la Unión Europea, que ha considerado que las imágenes son espantosas y exponen la barbarie del movimiento de resistencia islámica Hamas. Todos los rehenes deben de ser liberados de inmediato y sin condiciones. Hamas debe desarmarse y poner fin a su gobernanza en Gaza. Al mismo tiempo, debe permitirse que la ayuda humanitaria a gran escala llegue a quienes la necesitan, ha señalado la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. Hamas y Yihad Islámica difundieron los vídeos de dos rehenes pálidos y demacrados. Uno de ellos aparecía esquelético por la falta de alimentos y cavando su propia tumba en su lugar de cautiverio.
La Comisión Europea trabaja con la Administración de Estados Unidos para cerrar el acuerdo sobre aranceles que fijará un gravamen máximo del 15% a los productos europeos y dará mañana los pasos necesarios para suspender 6 meses las represalias diseñadas por si no se alcanzaba un pacto.
El acuerdo político alcanzado entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el último domingo de julio, se concretará en un comunicado conjunto de las dos partes que, en todo caso, no será legalmente vinculante y se percibe como una hoja de ruta para la política comercial entre ambos bloques.
La Unión Europea sigue trabajando con Estados Unidos para ultimar una declaración conjunta. Con estos objetivos en mente, la Comisión tomará las medidas necesarias para suspender durante 6 meses las contramedidas de la Unión Europea contra Estados Unidos, que deberían entrar en vigor el 7 de agosto, ha indicado el portavoz comunitario de comercio, Olaf Gill.
El Pepe.
Buenas tardes,
bienvenido.
Adivina con qué voy a comenzar.
Con los Marlins.
Ni el más optimista aficionado de los Marlins se pudo haber imaginado que los Yankees iban a perder la serie completa de 3 partidos en Miami y de qué manera. Y eso pone a los Marlins como el único equipo de todo el béisbol de las grandes ligas con un récord positivo contra los Yankees.
Me parece muy bien.
Increíble, pero cierto.
Y eso hace lo que usted abra su comentario hablando de los Marlins.
Viste, qué lindo, ¿verdad? Bueno, los Marlins ahora, no solamente eso. Con la barrida, los Marlins han alcanzado la mágica cifra de 500. 55 victorias y 55 derrotas. Y los Yankees, que hace solamente 2 semanas estaban al frente de la Liga Americana Este, hoy despertaron en el tercer lugar. Okay. Hasta Boston le pasó por encima a los Yankees ahora.
¿Y la nómina de los Yankees cuánto es?
297 millones de dólares, incluyendo bonificaciones. Y los Marlins, 66 millones. Pero si tomamos en cuenta que Sandy Alcántara gana 17 de esos 66 millones... En realidad los Marlins están prácticamente en la calle y aún así le barrieron la serie completa. 297 contra 66, pero de esos 66, 17 es de un solo pitcher, que a propósito, Sandy Alcántara hoy en día tiene promedio negativo y ha tenido todo el año efectividad sobre 7, ahora está por 6 y pico.
Bueno, la última vez pichó bien.
Gana 17 millones. O sea, ha tenido 2 buenas aperturas este año con 17 millones de dólares, para que tú veas.
Bueno, pues desearle suerte a los Marlins para que sigan así, ¿no?
Y a los Yankees, que son los que están perdiendo. Y ya la suerte
a los Marlins para que siga hablando de los Marlins.
Cabrera fue el ganador, lanzó 6 entradas completas, 2 hits, 1 carrerita, 1 boleto, ponchó a 7. Le cayeron a palos a Gil, que regresó, pero mejor que no hubiera regresado. 3 entradas, 1/3, 5 hits, 5 carreras, 4 boletos, ponchó a 3. Y Stowers, otra vez con 4 carreras impulsadas, este hombre se las trae. Tuvo 2 hits, incluyendo 1 jonrón. Los Bravos de Atlanta vencieron a los Rojos de Cincinnati 4-2 y Raisel Iglesias por fin está comenzando a lanzar, como todos sabemos que es capaz de lanzar. El cubano, con su rescate número 14, tiene efectividad todavía de 4.63, pero eso está muy bien. Hace 3 semanas tenía efectividad de casi 6 carreras limpias. Así que ahora están comenzando a confiar más en él y aunque no fue un rescate limpio, le hicieron 2 hits en un inning. No le hicieron carrera de puro milagro, que eso es lo importante. Atlanta ganó contra Cincinnati 4-2. Los Marineros vencieron a Texas Rangers 5-4. Hubo 2 cubanos en este partido. Randy Arozarena, el left fielder, con 1 hit y 1 boleto negociado. No impulsó, no anotó, pero su promedio en base es de 350 y es donde a mí me gustaría ver siempre a los cubanos. Pero solamente hay 1 ahí en ese momento. Adolis García tuvo 3 hits para el equipo de Texas, incluyendo su jonrón número 16. Su carrera impulsada 63, pero no fue suficiente. Aún así perdieron. Filadelfia derrotó a los Tigres 2-0. Andy Ibáñez, el tercera base cubano de los Tigres, se fue en blanco en este partido. Y Sánchez, el ganador de los Phillies, su 10ª victoria, 8 entradas, 5 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 6. Los Padres vencieron a los Cardenales 7-3. No jugó la Candelita Iglesias, tampoco lanzó Adrián Morejón, y por los Cardenales no jugó Nolan Arenado. Así que no hubo ni un solo cubano en ese partido. Los Dodgers blanquearon 3-0 a Tampa Bay Rays. Yamamoto con la victoria, su 10ª. 5 entradas, 2/3, 5 hits, 0 carreras, 0 boleto. Eso es lo importante. Ponchó a 6. Así es. Mientras que Shohei Ohtani, 2 imparables, 2 boletos, estuvo en base 4 veces, anotó carrera y tiene promedio en base de 379. Andy Pajés con 1 hit y su carrera impulsada número 65, y el cubano.
Ohtani sigue de segundo bate.
Correcto. Uh-huh. Aquí lo pusieron. No, de primero lo pusieron. ¿De primero? En este partido. Uh-huh. No te hicieron caso. Los Medias Rojas de Boston le pasaron por encima a los Yankees en la división cuando le barrieron la serie completa a los Astros de Houston 6-1. Ahora Boston con 62 victorias y 51 derrotas. Angelinos, 8-5 contra los Medias Blancas de Chicago. Estos últimos recibieron malas noticias. El cubano Miguel Vargas, lesionado 10 días por una lesión en la pierna. Igual que Leo Messi, una lesión en la pierna derecha. Vamos a hablar de eso mañana porque no creo que dé tiempo. De cualquier manera, Luis Robert, con 2 hits, impulsó y anotó. Mientras que Edgar Quero, 1 hit en 4 turnos al bate. Los Diamondbacks vencieron a los Atléticos, pero Junito Gurriel se fue en blanco de 5-0 con un ponche. Leo Messi, de día a día tras una lesión en la pierna derecha. El próximo partido del equipo va a ser el miércoles 6 de agosto, pero no sabemos si va a jugar todavía.
Aquí estaremos esperando más noticias de deporte en la voz de
Pepe Lacayo.
Sí, señor. Y así ponemos punto final a este noticiero del mediodía de Radio Martí.